en este ya nuestro segundo programa del año, nuestra colega, la periodista Carrie Roque. Más adelante, en la segunda parte, la participación, como siempre, de Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, buenas tardes a la audiencia, que es lo que más importa, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo hoy, Emilio Ceja en el control técnico y yo, Felito Oviedo, en la producción. Aquí junto a mí ya en este segundo programa del año, 17, 2017, Cari, ya nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Pues buenas tardes nuevamente, reiterándole a toda la audiencia feliz año, como lo hicimos ayer en el programa del lunes. Y bueno, pues saludando también a Ofelia, a Cejas y a todos los que están en sintonía con Cuba al Día a través de las redes sociales también.
Cómo no, Cari, ya en segundos vamos a darle seguimiento a la situación del sexto. Parece que el hostigamiento se extiende ya hacia su círculo de amistades y familiares. También intentaremos en minutos hablar con Yomari Vecino Leiva, la esposa del doctor Eduardo Cardé, y luego tendremos el reporte de un periodista independiente cómo se preparan los cubanos para el Día de Reyes, el próximo sábado, el viernes, Día de Reyes, 6 de enero, la situación de los juguetes en Cuba. En el ámbito noticioso, antes de irnos con nuestro invitado, Cari, pues un fuerte editorial en el día de hoy del Diario La Nación de Argentina, que reseña pues el total de balseros que salieron durante el recién concluido 2016, y según concluye el editorial, es nada más y nada menos que una muestra del fracaso del régimen marxista de La Habana.
Se les olvidó poner lo del 2017.
Lo del 2017.
Que empezaron desde la noche del 31 con los fuegos artificiales.
Cuando nos vámonos a La Habana, Cari, dándole las buenas tardes y lo mejor en medio de la penosa situación que tiene, pues presentamos ya, como siempre está ahora en nuestro espacio, a la señora María Victoria Machado, la mamá de Danilo Maldonado, el sexto. Buenas tardes, María Victoria.
Buenas tardes.
Bueno, María Victoria, ¿qué tenemos de nuevo? Ha habido un hostigamiento desde el pasado viernes con el círculo íntimo de Danilo. Ya no incluye esto a usted, sino también a su hermana. Incluye incluso en el día de ayer a un vecino que tiene un auto y se ha tenido la generosidad ante la penosa situación que tiene usted de transportarlo, también fue detenido. Cuéntenos a qué se debe esto y, por supuesto, si tiene alguna actualización que darnos el día de hoy sobre Danilo.
Bueno, el día 30 mi hija fue detenida. Le trajeron una citación a la casa a las 3 de la tarde para que a las 5 de la tarde estuviera en la estación de policía. Y yo fui con ella, no me dejaron entrar a mí, la tuvieron cerca de 2 horas allí, hostigándola, intimidándola, chantajeándola, porque le decían que ellos sabían que la tinta roja estaba aquí en la casa, que esa tinta roja era de Danilo, de carteles que han salido en Marianao, en La Lista. Ahora sé que en San Miguel del Padrón también, en El Vedado, en La Habana Vieja, carteles grandes que dicen en las paredes en libertad para el sexto. Incluso mi hija, que tiene que operarse del interior, ellos chantajeando le dijeron que ellos podían ponerle un médico. Mi hija le dijo redondamente que no le hacía falta, que ella tenía su médico para su operación. Incluso le dijeron a ella que él lo iban a soltar pronto, rápido, que lo iban a deportar. Y Danilo me llamó ahorita, dice: mami, no vayas a hacer silencio, no dejes de denunciar mi situación, que estoy con catarro, que no me van a deportar nada, que no tengo spray. Y nosotros, la familia, desesperados, porque en estos momentos en la farmacia no hemos encontrado el spray del asma de él. Y esa es la situación que tiene. También detuvieron ayer por la mañana, sin una citación ni nada, el chofer que nos hace el favor, que es amigo de Danilo, hicieron la secundaria juntos. Vive en la otra calle, lo detuvieron y le dijeron que ellos sabían que él nos llevaba a nosotros a San Miguel del Padrón a poner el cartel. Yo nunca en la vida he ido a San Miguel del Padrón. Es decir, que ellos están haciendo una investigación a lo loco y culpan a la familia de Danilo de poner carteles. No entienden que haya solidaridad de otras personas que lo conocen, que pongan los carteles libertad para Danilo. Y Danilo es un pintor pacifista que lo único que ha hecho es expresarse con su arte, y ya lleva más de un mes preso. En realidad lo tienen preso porque tuvo el valor que no tuvieron otros de reírse de la muerte de Fidel Castro, que es un asesino, tenía que haberse muerto antes que ha hundido este país en la miseria y en la desolación, y tiene a familias como la de nosotros desesperadas por gusto, por reírse. Lo único que le quieren quitar al pueblo de Cuba es la opción de tener humor, de reírse de sus propios problemas, que eso es lo que nos ha hecho sobrevivir hasta ahora, estos 56 años de tiranía.
María Victoria, por todo lo que usted nos está contando, indudablemente hay como una ola de acoso y de represión en torno a las personas más cercanas a Danilo, quizás buscando que usted modere el lenguaje, que se calle, que no converse con emisoras como nosotros, otras más. ¿Cuál va a ser su respuesta a todo este tipo de entarimaje que han rodeado a todos ustedes?
Ya mi respuesta fue la misma que el día que detuvieron a Danilo. Cuando detuvieron a mi hija, que iba saliendo allí en el vestíbulo de la estación de policía, vi a uno de los secuestradores y lo apunté, le toqué en el pecho y le dije, tú, le dije a mi hija, míralo bien, por si yo falto. Él es uno de los secuestradores, él es uno de los asesinos que le dio golpe a tu hermano. Míralo bien. Y él se quedó tieso allí. Yo no me voy a callar, no me puedo callar. He estado demasiados años callada. Y mi hijo está preso y está siendo maltratado y dándole golpe a esos fascistas, que son unos fascistas. No pueden ganar porque son unos fascistas. Ellos mismos se están hundiendo.
¿Cómo no?
Me voy a callar.
Cómo no, María Victoria. Hablábamos con eso de las 10:30, casi las 11, y no se había producido la llamada. Finalmente, según lo que usted ha dicho, ¿qué ocurrió? ¿Alguna otra novedad, finalmente, ante irnos del aire, que le haya hecho saber Danilo en la llamada de hoy desde el Combinado del Este?
Nada, el que tiene mucho catarro, que está con asma, que no tiene spray, es lo que me ha hecho saber mi hijo, que hay mucho frío allí en el Combinado del Este. Lo que más me desespera es que ni siquiera en la farmacia hay spray en estos momentos.
Bueno, pero ¿y las autoridades no están obligadas a darle asistencia médica, aunque sea de la mala, de la regular o la peor, y sé lo que estoy hablando, a un enfermo de asma? ¿O lo van a dejar que sí, esté cianótico y se muera?
Le darán asistencia médica, pero la preocupación es de él, que cuando empezó con el catarro, le hicieron firmar un documento sin leerlo, allí en el Combinado, cuando estaba desesperado, con una crisis de asma, y él mismo no sabe ni lo que firmó.
Exactamente.
Esa es la preocupación que tiene.
¿Cómo no? Qué horror, María Victoria. Bueno, nos mantenemos en contacto en esta vigilia informativa con la situación del grafitero El Sexto. Gracias, María Victoria Machado, allá en la capital cubana. Y seguimos con otro tema. Aparentemente, pues no hemos logrado establecer la comunicación con Yaumari Vecino Leiva, esposa del doctor Cardé, que ya tiene un mes en prisión. Ellos han estado esperanzados en este último recurso legal que han presentado las autoridades, que al menos logre liberarlo de una manera preventiva en su casa. Hasta ahora no ha ocurrido, y ella me expresaba esta mañana la preocupación que tiene que empeore su situación. No ha sido posible, no logramos establecer la comunicación, Cari.
Estás hablando de la fianza.
De la fianza, exactamente.
No, eso no creo yo.
Bueno, pero ellos están esperanzados en este recurso. Y entonces, pues, mientras si aparece, pues, Yaumari, sí tenemos ya comunicación en La Habana con el destacado periodista Vladimir Turró, que ha hecho un excelente trabajo sobre la expectativa de lo que puede ocurrir este próximo viernes 6 de enero, Día de Reyes en Cuba y en toda Hispanoamérica. Vladimir, felicidades reiteradas y buenas tardes.
Sí, igual a ustedes.
Bueno, Vladimir, interesante este trabajo extenso que has publicado en el portal para el que trabajas, Cubanet. Cuéntanos los preparativos que has visto. Veo que saliste a La Habana. ¿Hay o no hay juguetes? Y si hay, ¿cuán caros son? ¿Cuán representativos son de todos los cubanos? Y la gran pregunta, pues, ¿qué ocurre con los bolsillos y con los padres de menores que no tienen los recursos para adquirir estos juguetes? ¿Cuál es el escenario en víspera de este próximo, pues, Día de Reyes, este próximo viernes?
Sí, bueno, mira, cada año el Día de los Reyes Magos es un reto para los padres, que realmente tienen que volverse magos para comprarle los juguetes a sus hijos. Ahora mismo, la situación actual, los juguetes están súper caros. No hay juguetes con precios módicos. Ahora mismo los precios oscilan entre 30, 40, 50 dólares. Algo que es muy triste, porque hay niños en las tiendas que lloran, que tienen discusiones con los padres porque quieren el juguetico y el padre no puede comprárselo porque, imagínate tú, salario máximo aquí no pasa de $20. Y entonces aquello crea una confusión muy triste. También existen las ofertas que son aquellos carritos rústicos que son fabricados por cuenta provista, pero eso no le llama mucho la atención al niño. Están en un precio módico, pero no le llama la atención por sus características rústicas. Entonces, es bastante triste lo que se está viviendo con el tema de los juguetes y los niños acá en Cuba.
Vladimir, ¿de qué procedencia son estos juguetes que son tan caros? Porque de acuerdo con una propia persona a la cual tú entrevistaste, dijo que estaba convencido de que el que le pone los precios en Cuba a los juguetes no debe tener hijos, si los tuviera no les compraría juguetes en la tienda. ¿De dónde es la procedencia? ¿Por qué son tan caros? Porque estamos viviendo en Estados Unidos y aquí hay juguetes al alcance del presupuesto de cualquier familia rica, mediana o pobre.
Sí, bueno, mira, según una de mis entrevistadas, que es una empleada de una tienda, los precios de los juguetes triplica su costo. Es decir, que las administraciones aquí son las administraciones de cada tienda, de cada centro comercial, son los que establecen más o menos los precios. Me imagino que sea del alto mando del gobierno, no, pero bueno, son los que establecen estos precios. Y según ella, ya te digo, triplica los costos. Es decir, que es un abuso prácticamente con la población.
Ahora, una pregunta para argumentar eso que te preguntó Cari. O sea, quiere decir que no hay un precio uniforme. El precio lo maneja la propia entidad que los vende. Quiere decir con esto que puede haber 10 tiendas en La Habana que tengan la misma muñeca y en las 10 tiendas el precio es diferente.
Exactamente. En las 10 tiendas la muñeca puede tener precios diferentes, pero nunca va a ser un precio asequible a la población. Es decir, que ya te digo, es una contradicción en el mismo gobierno por una cuestión de, no sé, de burocracia, de no sé qué te puedo explicar con ese sentido, pero no me parece que sean asequibles. Es decir, nunca van a ser asequibles. Y cada año, ya te digo, aumentan más los precios. Cada año sigue siendo un reto más grande para los padres adquirir un juguete en las tiendas. Ahora mismo yo acabo de dar una vuelta por las tiendas y te puedo asegurar que las colas son kilométricas, la gente buscando precios asequibles, pero juguetes sencillitos que cuesten $6-7, es casi imposible regalar los juguetes a un niño en Cuba.
Se quedó en blanco la pregunta que te hice de qué procedencia son, porque después tengo otra más que hacerte. ¿De dónde vienen esos juguetes que pueden ser tan caros, el costo, el manejo, para sacarle indudablemente algún tipo de lucro?
Ya, no, estos juguetes la mayoría son importados. Es decir, no hay una tienda en Cuba que fabrique juguetes.
No lo sabemos.
Pero ya te digo, los precios de costo son mínimos, según esta persona que yo entrevisté, que es una empleada en la tienda. Son mínimos y, sin embargo, ellos lo triplican. Es decir, que ganan 3 veces lo que cuesta.
En torno a lo que te dijo Tomás, me llama la atención algo y quiero compartirlo, Tomás, contigo también. Qué raro, ¿verdad?, que las autoridades cubanas que tanto velan que no haya corrupción, que los precios sean equitativos, que no haya gente especulando y ganando dinero. En el caso de los juguetes, parece que no tiene importancia porque la misma muñeca en una tienda tiene un precio, en la otra tiene un precio mayor. Por lo tanto, parece que no hay tanta seriedad en mantener la vigilancia para que la corrupción no crezca. ¿Es correcto o estoy equivocado en torno a eso?
No, eso es muy correcto. De hecho, ellos justifican con que cada cadena de tienda tiene sus precios, ¿no? Pero es algo que ellos no mantienen, es decir, no tienen un control sobre esto, ¿entiendes? Por eso es que existen tantos hechos de corrupción. Que para mí toda esta película que de la batalla contra la corrupción es simplemente una pantalla, ¿entiendes? Porque la corrupción nada más es contra los cuentapropistas, es decir, en el Estado no hay corrupción, ¿entiendes? Y entonces imagínate, esto crea un malestar enorme dentro de la población.
Ahora, Vladimir, sobre este tema, para pasar después con otro, finalmente, ¿cómo contraponer esto con la necesidad de los más necesitados, que son muchos en Cuba, la falta de un programa del gobierno para asistir con juguetes, aunque sean modestos, a los más necesitados, como ocurría en otras épocas, ¿no? Y contraponer esto con la situación que enfrentan organizaciones de la sociedad civil, como digamos la UMPACU, las Damas de Blanco, que tú sabes que tienen un programa de repartición de juguetes, y antes de que llegue el Día de Reyes, ya ocurrió desde incluso desde el día de Navidad, se le confiscan para que no pueda hacer su labor.
Sí, es que realmente el gobierno se opone a este tipo de actuar, es decir, de esto es como una manera de llegarle al pueblo, de regalarle los juguetes para que entonces el gobierno ve en esto un peligro, cuando realmente lo que se están haciendo es gestos de caridad por esta misma situación, los elevados precios, la situación incómoda que viven los padres porque sus hijos sufren porque no pueden tener esos juguetes. Entonces, el gobierno lo que ve es un peligro en estas organizaciones que se dedican a regalarle los juguetes a estos niños para que se sientan felices en su día. Y simplemente el gobierno no le interesa, pasajero, todo fue un hecho de contrarrevolución, ¿me entiendes?
Sí, no, indudablemente todo lo que se aleje del círculo que ellos manejan y que ellos manipulan, pues lo califican como atentado a la patria y que están trabajando con el enemigo. Vaya, de regalarle un juguete a un niño, tratar de suplir por un día la alegría que puede tener ante la tristeza de no tenerlo. Y por eso me pregunto yo, Vladimir, en las tiendas grandes, como por ejemplo en Miramar, ¿también se mantiene ese tipo de política? ¿Es generalizado? ¿No hay un pequeño eslabón para que personas como tú, que eres un trabajador, una persona de bajos recursos, pueda darle un juguete a su hijo?
No, eso es una cosa que es generalizada. De hecho, ya te digo, en las ciudades, es decir, en los municipios, Miramar y eso, donde existen tiendas mayores, los precios aún en esas tiendas exceden, porque generalmente responden a tiendas, que lo que le llaman en Cuba boutique, que los precios son más inaccesibles todavía.
Vladimir, nos gustaría conocer a Karen y a mí, tenemos algún tiempo, tenemos algunos minutos todavía, el escenario de lo que ocurrió sábado 31, domingo 1 en La Habana. ¿Qué ocurrió? ¿Hubo fiestas o no hubo fiestas? ¿Hubo precaución por parte de la población como recomendó el gobierno? ¿Se celebró o no se celebró? ¿Cómo cerró el año? ¿Cuál es el resumen que nos puede dar de todas estas celebridades por el comienzo del 2017, de los últimos dos días o tres, en la capital cubana?
Sí, bueno, mira, las personas celebraron el 31 de diciembre como si no hubiera pasado nada. Todas las personas celebraron su 31 en su casa, con música. La cosa fue un poco restringida en cuanto a la alimentación porque los precios se dispararon enormemente. La carne de cerdo, los frijoles negros, la yuca, todo se disparó enormemente. Pero con respecto a las celebraciones, todo el mundo puso su música. Lo que sí se puedo asegurar es que el gobierno no dio, por lo menos que yo tenga conocimiento, no hizo espectáculos públicos para los ciudadanos, como se hace todos los primeros de enero, los 31 de diciembre, que se hacen espectáculos para niños también en la calle. Eso sí no sucedió. Pero por la parte de la población, todo el mundo vivió su 31 de diciembre como si en Cuba no hubiera pasado nada.
Vladimir, en el día de ayer vimos una celebración. Fue el aniversario del desembarco del Granma, no quisieron rendirle tributo al 1 de enero porque indudablemente el líder de ese movimiento ya desapareció de la faz de la tierra. Y vi muchos niños, incluso había como una especie de mar de niños y el Granma navegaba sobre ese mar de niños. ¿Son estos los mismos niños que los papás no pueden obtener un juguete porque no tienen dinero?
Sí, exactamente. Estos mismos niños son los que no pueden tener no solo un juguete, muchísimas cosas de las que son privadas.
Nada, un
niños.
Poco de leche a los 7 años y todo lo demás.
Exactamente, exactamente. Pero nada, esto es de carácter obligatorio. Sabemos que en Cuba todo tiene un carácter obligatorio cuando se trata de política. Hay que darle paso al frente porque si no, entonces los padres son reprimidos por los centros de trabajo, en el comité lo señalan y nada, el cubano tiene mucho miedo y entonces cuando hay una convocatoria como esta, todos dan el paso al frente y si tienen que llevar a sus hijos los van a dejar porque simple y llanamente no quieren señalarse con el gobierno.
¿Cómo no? Gracias, Vladimir. El periodista independiente Vladimir Turro en la capital cubana. Extensivo el agradecimiento a mi querida colega Cari Roque. Nos vemos mañana aquí en Abra.
Claro, 3. En Abra.
Miércoles, mitad de semana.
Abra, ¿no? Cadabra.
Vámonos a una pausa. Aquí este martes 3 de enero al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al día este martes 3 de enero. En minutos, pues, le estaremos dando seguimiento a una delicada situación con el virus del Zika en la ciudad de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, que tenemos un periodista independiente con información certera, segura, precisa de lo que ha estado ocurriendo con este caso. Y más adelante intentaremos hablar también con el periodista Mario Echeverría Drita en la capital cubana. Pero antes, y como espera ya la audiencia, en este nuestro segundo programa del recién iniciado 2017, presentamos, como habitualmente ocurre hasta ahora ya, a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Bueno, de lleno ya en el año nuevo, porque el segundo programa quiere decir que ya estamos sumergidos en el 2017 a todo tren, como siempre.
Omar López Montenegro, el prestigioso diario argentino La Nación, ha pronunciado en el día de ayer un editorial sobre el tema de las salidas ilegales de Cuba. Y me parece que tocó la tecla que tú has estado repitiendo en este espacio durante los últimos, diría yo, 12 o 13 meses. Porque el diario dice, y voy a citar el último párrafo textualmente, dice, bueno, hay muchos cuestionamientos, los privilegios de los cubanos, el pie seco, pie mojado, la ley de ajuste cubana. Pero la realidad, dice el editorial y concluye así, cito textualmente, quienes intentan dejar atrás a su país, lo que encuentran en esta motivación es la tentadora posibilidad de vivir en una nación democrática con todas las libertades y donde el trabajo, ojo, permite a quienes se esfuerzan mejorar su nivel de vida. Es una representación de lo que es el fracaso del marxismo en Cuba, tan estrepitoso, que son los propios cubanos quienes así lo entienden y continúan viviendo.
No, sin lugar a dudas, Tomás, lo hemos
dicho. Todo lo otro es especulación.
Lo otro es especulación y la realidad es que incluso cuando no existían, cuando todavía ni siquiera estaba promulgada la ley de ajuste cubano, pues los cubanos se iban de Cuba también, comenzaron a irse, ¿no? Hay que tener en cuenta que la historia de la humanidad, lo hemos dicho muchas veces, es la historia de los éxodos y los éxodos se producen de zonas desfavorecidas a zonas más favorecidas. En todos los éxodos que se produjeron en Europa, digamos en la Edad Media, incluso antes de la Edad Media, hay que tener en cuenta que esa es la dinámica de los movimientos y de los desplazamientos humanos. Y en el caso de Cuba, pues lo que indica es esto, es un fracaso. Cuba es un país que se encuentra sumergido en una dinámica política y social de, digamos, hace más de 50 años. Se habla mucho de que si la gente y cubanos que viven fuera de Cuba viven en la mentalidad de la Guerra Fría. Eso es falso. Claro. Quien vive en la mentalidad de la Guerra Fría es el gobierno cubano. Y lo vimos a principios de año, lo acabamos de ver en el desfile, con el discurso, un desfile militar de esas características. Es cierto que no utilizaron tantos equipos como antes, fue un poco más...
Es que no tienen.
Los equipos, no hay gasolina, los equipos están en mal estado. Hay unas consideraciones técnicas y económicas en esto. Pero estos desfiles masivos para esperar el año, sinceramente, son característicos de regímenes dictatoriales, militares y de una época que está un poco pasada ya en la historia de la humanidad.
No, y además el simbolismo que representa dentro de ese régimen, esta cosa del yatecito de Bogarama por tierra... de poco gusto.
Sí, yo diría que es una, como te decía, al estilo norcoreano. Esas imágenes de multitudes moviendo un objeto, ya sea el diatigrama, una estatua de Kim Il-sung en China en sus buenos tiempos, el gran timonel, Mao Zedong, etcétera, etcétera. Este concepto del uso de las grandes masas para transmitir mensajes de políticos de poder es una cosa ya caduca en la historia.
Una cosa, Omar, que queda clara es la situación sí en Latinoamérica, porque muchas personas tratan de homologar. Bueno, también los dominicanos, los centroamericanos, los sudamericanos, quieren igual que los cubanos para Estados Unidos. Estados Unidos, en efecto, es un imán de prosperidad económica, pero en ninguna de esas naciones estas personas tienen que huir por pensar diferente al gobierno, que es lo que hace sui generis el caso de Cuba.
No, y en ninguna de esas naciones las personas que se van legalmente, por ejemplo, los peloteros dominicanos, no son considerados desertor.
Y ni tienen que esperar 8 años para regresar a su país.
Al contrario, son bienvenidos porque entonces establecen negocios. Los futbolistas de todos estos países que migran a Europa a jugar fútbol crean después fuentes de trabajo y crean riqueza en su propio país. Los países africanos, que cada vez más hay deportistas africanos jugando en Europa. Es decir, hay un elemento político que no puede ser obviado en el caso cubano. Existen leyes específicas que penalizan a los doctores que intentan quedarse, pasan trabajo para reunirse con su familia. Mientras en Cuba la constitución cubana diga que el Partido Comunista es la fuerza rectora de la sociedad, cualquier éxodo de Cuba tiene una connotación política.
Bueno, Omar López Montenegro, desde antes de que concluyera este año, en los últimos días de diciembre, se ha ido incrementando una delicada situación epidemiológica en el municipio, en la ciudad de Quibicán, perteneciente a la nueva provincia de Mayabeque. En aquel momento se detectaron 4 casos de Zika. Tenemos la información de quiénes son, dónde trabajaban, y ya no son 4, son 8. Con los detalles presentamos aquí en este espacio al periodista Jaciel Morales, desde ahí, desde Quibicán. Jaciel, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Un saludo para usted y para todos los radio oyentes que nos escuchan en este momento.
Bueno, pues las gracias también a ti, empezando el año, Jaciel, pues con esta información que sigue siendo censurada en el oficialismo. Cuéntanos la trayectoria de lo que ha estado ocurriendo ahí en Quibicán con el Zika. ¿Cuántos son ya? ¿Cómo comenzó? ¿Quiénes son? ¿Y dónde están? ¿Y dónde lo tuvieron? ¿Y dónde fue el pesquisaje? Con los detalles te dejamos el micrófono a ti.
Sí, desde el lunes estuvieron presentando 4 trabajadoras de la farmacia de Quibicán los síntomas de la epidemia. Pero el miércoles fue cuando se dio a conocer que estaban contagiados con el virus del Zika.
Sí, que perdón un momentico, que es importante. Estás hablando de la semana pasada, el miércoles. Ahora se dio.
Sí, de la semana pasada.
Exacto.
De la semana pasada.
Bien, pero se dio.
Y el miércoles se confirmaron las 4 dependientes de la farmacia del municipio de Quibicán con la epidemia del Zika.
¿Y cómo lo supieron ustedes?
Por trabajadores de la misma centro de trabajo, de la misma farmacia, y por familiares de los mismos enfermos.
Es decir, que no ha habido información oficial al respecto sobre estos casos.
No. El gobierno no ha dado a conocer públicamente, pero los familiares sí tienen la información y me la han hecho llegar. Ya el fin de semana se presentaron 7 casos más, aparte de esos 4, que fueron ingresados en el IPK.
Es decir,
y uno de ellos... Sí,
no, lo que te quería decir, en estos momentos entonces hay un total de 11 casos y ninguno...
En el día de ayer se le dio el acta a 3 de ellos porque se confirmaron que no tenían la enfermedad.
Ok.
En estos momentos permanecen ingresados 7 en el IPK y 1 en el hospital Leonor Pérez del municipio de Boyero en la capital.
O sea, son 8 en total confirmados ya con la enfermedad.
8 confirmados por los familiares y por trabajadores de la salud pública en el municipio que me han hecho llegar la información.
Ahora, una pregunta, vuelvo a ti, porque esto es Quibicán, es una ciudad que no es muy grande.
Es un municipio, sí.
Por eso, son 8 personas. ¿Cuál es la explicación que han dado las autoridades de salud pública del foco del Zika en una farmacia en Quibicán? ¿Qué explicación tiene esto?
No, ellos no se han transmitido a la población en ningún momento. Solamente se le explicó a las embarazadas las consecuencias que podían tener el niño al nacer si contraían la enfermedad en el periodo del embarazo.
¿Y qué se comenta? La pregunta es qué nivel de conocimiento tiene la población, porque estamos hablando que no se ha dado información oficial. A ti te lo dijeron los familiares de las personas afectadas, pero a nivel de población, la gente que sabe, que comenta sobre esto.
Sí, la población está... en realidad todo el mundo lo sabe, aunque no es oficial, pero toda la población lo único que hace es comentar eso por estos días.
¿Y cómo se han enterado?
por parte de los mismos familiares. Usted sabe, un pueblo chiquito, enseguida todo el mundo se entera de las cosas.
Como no, Jaciel, ¿se conoce algunos detalles de quiénes son las personas? Si son el sexo, edades, y ¿hay más detalles de ellos?
Sí, son seis mujeres, un menor de edad y un hombre.
Ahora, nombres no... Jaciel, la otra pregunta es, ¿cuál es tu pronóstico con esto? ¿Ves que se está tomando algunas medidas para evitar que se siga propagando la enfermedad? Porque, de hecho, ha ido aumentando, aunque todavía es una cantidad mínima controlable. ¿Pero qué tú crees que se está haciendo lo suficiente para tratar de prevenir o contener en caso de que esto continúe?
Sí, tú sabes que aquí se trabaja cuando existe el problema que empiezan a hacer las cosas. Ya comenzaron a fumigar las viviendas aledañas a las farmacias y la farmacia, que fue donde se encontró el foco de mosquito, o sea, el mosquito Aedes aegypti, permanece cerrada desde el miércoles pasado y aún no ha abierto.
¿Esa es la única farmacia aquí de Icán o hay más?
No, tienen dos, pero es la principal.
Esta es la principal, y entonces los clientes y las personas van a buscar medicina ahí no pueden estos días porque está cerrada.
Están yendo a la otra farmacia.
A la otra farmacia, bien. Y la otra pregunta, háblame un poquitico del área de ahí de Quibicán. ¿Es primera vez que esta cuestión del Zika, estamos hablando de 8 casos
sí,
confirmados?
Sí, los primeros casos confirmados.
¿Y cuáles son las condiciones epidemiológicas aquí en Quibicán? ¿Recogida de basura, acumulación de agua? Cuéntanos sobre eso.
Sí, el foco se encontró en una vasija de aire acondicionado, o sea, el aire acondicionado gotea. Y ahí fue donde encontraron el foco de mosquito, dentro de la farmacia.
Ahora, resulta muy difícil creer que haya un solo foco en un lugar concentrado tan específico.
Sí, eso no llegó ahí por llegar, ¿no? Hasta el momento no ha encontrado ningún otro foco que no sea ese. Pero ese mosquito no llegó ahí solo.
Correcto.
Ese mosquito vino del otro lado.
Interesante, Jaciel. Me imagino que tú vas a estarle dando seguimiento a esta historia, ¿no?
Sí, ¿cómo que no?
Tú vas a intentar, pues, volver a los familiares. Y si pudiéramos hablar, no sé qué te parece, con algunos de ellos después que regresen a sus casas para saber cómo les ha ido. No sé qué tú crees.
Sí, dentro de 8 días creo más o menos es el periodo de chequeo y ya yo dentro de 8 días más o menos yo me comunico con ellos.
Muy bien, cualquier otra información que quieras aportar sobre el tema, también me parece interesante a lo mejor que pudieras decir algo para las personas que te puedan estar escuchando allí mismo en Quibicán.
Sí, el viernes se ordenó el ingreso de todas las embarazadas en maternos cercanos a municipios, pero todas se negaron a ingresarse. Pero como no se negaron, se le entregó un mosquitero y se le ordenó que en 8 días no salieran debajo del mosquitero. Bueno, y se le explicó la situación de que si contraían la enfermedad, lo que le podría suceder al niño cuando nace.
Óyeme, excelente, Jaciel Morales, periodista independiente allá en Quibicán, este reportaje. Te vamos a estar contactando los próximos días para darle seguimiento a esta situación. Omar,
okay, Tomás.
Continuamos con otro periodista independiente. Vámonos a la capital cubana. Para resumir, ¿qué ocurrió? Pues sábado 31, domingo 1, el lunes 2... el cierre de año y lo que está comenzando, pues, con el reporte en la capital cubana, le damos la bienvenida y lo felicitamos nuevamente, pues, al periodista Mario Echeverría. Mario, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo. Bueno, mira, te diré que este fin de año para nosotros ha sido bastante, yo lo diría, pesado, ¿no? Porque, primeramente, no había actividades públicas, no habían bailables. Todo se centraba en, bueno, en los extranjeros, los hoteles, y tú en tu casa, pasándola en familia, tu pedacito de carne, si lo conseguiste, pero La Habana había un ambiente bastante aburrido, en el sentido de que como sabían, debido al recién deceso de Fidel, todo estaba bastante, bastante cerrado, es decir, no había ambiente por fin de año aquí en la capital. Por otra parte, te contaré que en La Habana Vieja también hay una situación bastante caótica con relación al dengue, a todas estas enfermedades que nos están azotando. Comenzaron de nuevo las radiobatidas con la avioneta y los inspectores de salud pública. Parece que estos males van a proseguir para el 2017. Es penoso porque hay una insalubridad muy grande aquí en la capital.
Me encantan, Omar, los nombres que ponen los comunistas, Radio Batidas.
Bueno, adelante. Esto es un lenguaje, esto es un lenguaje de hace muchos años, un lenguaje tanto militarizado, un lenguaje militarizado que ya los cubanos de por hecho ya lo tenemos ya en nuestro lenguaje. Acuérdate que aquí todo se mueve por pelotones, por batallones, por compañías, y todos son metas, y todos son acciones, y todos son proyectos, pero todo en el plano militar. Por eso se llama así, Radio Batidas, a nivel de cuadra, que son equipos de muchachos del EJT, del Ejército Juvenil del Trabajo, con personal de la salud pública, que están haciendo pesquisas a nivel de cuadra, detectando enfermos de dengue o de Zika, que ya es un problema ya el Zika también, por lo menos en esta Habana Vieja.
Pero bueno, y también pues un poco que hacen batidas de otras cosas, ¿no? O haciendo las batidas de enfermos, pues se encuentran otras cosas. Mario, ¿tú crees que esto es única y exclusivamente tiene un carácter profiláctico? Profiláctico en términos de salud, porque puede ser profiláctico en
otros términos. Claro. Con estas trabajos, ahí lo primero que se que hay un control, ¿no? A nivel de cuadra y a nivel de vecino, y a la vez que entras en tu vivienda, ya también hay un, se está realizando también otro control. Acuérdate que aquí hay que hacer partes como decimos también operativos, ¿no? Que eso se eleva a la provincia y a todos estos lugares de control interno. Realmente te digo, la sociedad cubana es una sociedad militarizada y en los últimos tiempos se está militarizando más. Este año ya tú sabes que los mercados agropecuarios que elaboraron de forma independiente ya están siendo cerrados. Por lo menos aquí en La Habana Vieja ya acá prácticamente no queda ninguno. El EJT es la que estaba abasteciendo, es decir, ya pasan a ser del Estado. Y todo se está, que hay un temor con las personas que tienen sus pequeños negocios, sus pequeñas cafeterías, porque parece que hay una ofensiva de volver a meter a todo el mundo bajo la ala estatal. Y es un problema lo que se está viendo. Ya empezaron con los agromercados y los visitantes también ya tienen restricciones y así estamos, restricciones en operativo y seguimos así.
Bueno, pero Mario, todo indica que esta contracción del trabajo por cuenta propia no incluye a los más favorecidos, porque hay paladares exitosas, la palada San Cristóbal, donde comió el presidente Obama, hay otras paladares en Miramar, hay servicios de ómnibus que lo maneja el Gaviotti y el Minfar para llevar turistas por toda La Habana, que no son visitacistas. Parece ser que son los menos favorecidos, los de abajo, los que van a sufrir este impacto.
Claro. Mira, acuérdate que todos estos grandes restaurantes o paladares, generalmente que han cobrado fama en los últimos tiempos, siempre hay un, oye, yo no sé por qué, pero siempre hay un pariente, teniente coronel, un tío, un no sé, siempre hay alguien vinculado con las Fuerzas Armadas o del Ministerio del Interior. Ahora, el de abajo, el que tiene su pequeña cafetería, ese es el que constantemente está siendo acosado por los inspectores y constantemente está siendo multado. Por regla general, eso que no nos podemos engañar. Aquí casi el 100% de los grandes restaurantes pertenecen a familias privilegiadas, gente del gobierno, es realmente cierto.
¿Tú no tienes ningún tío coronel, Omar?
Tenía un padrino, pero pasó a mejor vida. Hace muchos años de eso, pero no, te quería preguntar, Mario, algo que llamó poderosamente la atención a observadores internacionales fue que en esta especie de desfile militar, pues la única oradora fue Jennifer Bello, la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios. ¿Qué tipo de mensaje tú crees que estaba tratando de mandar el régimen con esto?
Mira, ellos están muy preocupados con la juventud. Realmente la juventud es la que está saliendo de Cuba, la que está emigrando, es la que aspira a cosas grandes, ¿me entiendes?, en los proyectos. Y ellos están muy preocupados porque ya esto no funciona. Y como no funciona, nunca funcionó, por así decirlo. ya hay que levantar los ánimos. Por eso están utilizando mucho estas cosas así con los jóvenes, levantando, decirlo, tú eres Fidel, tú eres esto, tú eres lo otro, como para levantar un poco el alma de la nación y de la juventud. Pero realmente el problema de Cuba es que no funciona, no hay nada que funcione y se necesita un cambio con urgencia, porque yo soy de criterio que nos estamos hundiendo y ya esto no tiene remedio, no tiene salvación, sinceramente. Estamos preocupados con la juventud porque es la que más se aventura en todo este fenómeno. Ya los viejos ya están viviendo, haciendo cuentos de historia. Los jóvenes son los que están en los proyectos y ellos están muy preocupados con eso. Tienen que causar esa fuerza. Sí, dime.
No, me gustaría preguntarte en este mismo tema. ¿Y tú crees que eso va a funcionar? ¿No es un poco con un acto desesperado? Los jóvenes van a empezar a creer en un proyecto con el cual ya están...
58 años,
con el cual están desencantados porque pongan a una mujer joven a hablar en el desfile del 2 de enero. ¿Tú crees que eso va a funcionar?
No, eso no va a funcionar. Al contrario, con el mayor respeto de la joven que habló, la que es la presidenta de la FEN, creo que es...
De la Federación Universitaria,
con el mayor respeto que ella se merece, eso no funciona ni para ella. Simplemente es un cargo político que le sirve a la bala para ocupar otras posiciones. Pero la juventud cubana no está. Si la juventud cubana está proyectada en otras cosas, está buscando caminos en estas cosas que se le estaba medianamente o pequeñamente brindando a través de Facebook, a través de los medios, ¿no? La juventud cubana está ansiosa por desarrollarse, por buscar su protagonismo en la historia de Cuba. Y es por eso que ellos tratan por todos los medios de encauzar esa energía. Ya al joven ya no se le puede mentir. Al joven cubano ya no se le puede engañar. Al contrario, el joven cubano es el que está despertando y el que yo creo que va a jugar un papel importante en los próximos años en la nación cubana.
Hablando de eso, Mario, estamos a poco más de 2 semanas de un importante cambio aquí en los Estados Unidos. Un nuevo presidente, el republicano Donald Trump, asumirá el próximo 20 de enero y hay una expectativa, tanto por sectores cubanoamericanos desde acá como por personas desde Cuba, de producir cambios en la previa estrategia trazada por su predecesor, el saliente presidente Barack Obama, el próximo 20 de enero. ¿Hay expectativa dentro de los cubanos que puede ocurrir acá con la llegada de Trump a la presidencia y la asunción ahora el próximo 20 de enero?
Mira, sí, algunos plantean de que con Trump se va a endurecer la posición de Estados Unidos con relación a Cuba. Es decir, ya no va a haber esas sonrisas ni esas, digamos, lo que algunos llaman regalías, que ha perjudicado a la sociedad cubana. Porque realmente no se ha visto ningún cambio, ¿me entiendes? Por mucho que el presidente Barack Obama haya extendido su mano, al contrario, aquí lo que hay es más control y más presos. Yo creo que con el presidente Donald Trump la prensa lo ha satanizado mucho también. Ha dicho que bueno, que si él es un hombre que va a acabar cambio, inclusive hasta hace poco salió un artículo que por su psicología y temperamento pudiera llevar al mundo a una tercera guerra mundial frente a Rusia. Yo creo que bueno, son especulaciones y son cosas que está haciendo la... acuérdate que siempre es un objetivo, meter mucho miedo para que tú estés controlado. Mientras más miedo haya, mejor, menos te aventuras. Le deseo al presidente Trump, bueno, éxito en sus gestiones, salió electo, no se puede negar, confiemos en su sabiduría, en el equipo que ha reunido. También nosotros aquí en Cuba esperamos también que, bueno, que se revise un poco la posición de él hacia Cuba y que apoye más a la posición cubana. Realmente yo le deseo lo mejor. Decir otras cosas es especular. Esperemos el 20 de enero que él toma la presidencia y, bueno, y que Dios nos ayude si es para bien de todos.
Mario, una pregunta siguiendo este mismo tema. La gente compra esa historia de miedo que está vendiendo la prensa oficialista, porque este es el punto oficial.
Sí, mira, se habla mucho, efectivamente, con Donald Trump. Primeramente se ha presentado como un tipo iracundo, una persona un poco violenta, que no se puede predecir lo que puede hacer. Lo han puesto como algo loco, ¿me entiendes? Como algo loco, pero bueno, lo que se ha podido filtrar ha creado un equipo a sus intereses de personas con cierto nivel y poder también, ¿no?
Como no, gracias Mario, como siempre, en La Habana, el destacado periodista independiente Mario Echeverría. Interesante, Omar, concluyendo unos segundos contigo. Como siempre, el gobierno cubano vendiendo el miedo.
Siempre ha sido, sea con Trump, sea con Obama, cualquier presidente. La idea es que el pueblo cubano no lo compre.
Claro, las gracias como siempre a nuestro querido colega Omar López Montenegro, nuestro técnico Emilio Cejas, ahí en la producción como siempre, contamos con nuestra querida Ofelita, Ofelita Oviedo. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes la invitación permanente para mañana miércoles a las 3, Cuba del Día, aquí en Radio Martí. Ahora, mantengan la sintonía con las noticias y luego siga con Radio Martí. Hasta mañana.